Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Ya comienza Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, ¿eh? Acá en la nueva temporada, que es la tercera en este 2021, y como todos los lunes vamos a hacer un programa donde repasamos las tendencias principales que hay en este mundo, locales, globales, y que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio, como siempre aquí en Radio Cultura, 97.9 FM. Hasta las 16 horas, mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña, como siempre, mi co-equiper Fede Levy. Buenas tardes, Fede, ¿cómo andas?
Dan, qué placer verte.
Cierto, tanto tiempo, todo ¿no? Virtual este sí. Último año y medio más o menos.
¿Cómo nos modernizamos virtualmente? Pero no hay como venir a la radio, que nos recibe siempre también, después de tanto tiempo, y acá estamos.
Es nuevamente. Cierto, es un placer. Sí, las relaciones virtuales por un momento fueron, qué sé yo, un atractivo, te conectabas con mucha gente que... Sí. Que por lo menos mantenías el contacto, pero nada como estar en persona en todos los lugares, es otra cosa, ¿no? Es otra
Creo
cosa.
Que extrañábamos todos, ¿no? Y lo vemos ahora, lo más importante, remarcamos, somos un medio de comunicación, hay que seguir cuidándose, sí, mantener todos los protocolos necesarios al menos, pero esto de que empiezan los eventos y uno se va encontrando con gente de tanto tiempo que tenés ganas de abrazar también, pero también hay que respetar un poco.
Y sí, hay que cuidarse porque si no vamos para atrás como ya pasó una vez acá y en el mundo. Así que bueno, ahora ya está, hay un gran progreso con el tema de la vacuna, pero en fin, creo que cuidarse y seguir teniendo precauciones no está de más, viene muy bien. Y además creo que, a mí me parece, vamos a ver qué pasa, muchas cosas van a quedar. Creo que un poco la higiene y todo eso va a cuidarse un poquito más en los transportes, en todos los lugares más públicos. Me parece que eso va a quedar.
A ver, cuando... En este momento, precisamente, volvemos de la Dolfina, ¿no? Que fue la presentación del equipo.
Ahora nos contás.
Y en cuanto uno se sube a la camioneta, es como que agarra el alcohol en gel o el spray que tenía para limpiarse las manos. Obviamente, uno saludó a tantas
Pero antes no lo hacías.
Por eso, no lo hacíamos. Y creo que tenemos un poco más de conciencia en eso. Y creo que esperemos que dure, ¿no?
Eso creo que va a quedarle. Eso puede ser una consecuencia muy buena. Y bueno, tener más cuidado con algunas cosas, más allá de todo lo que sabemos que dejó como sí, como digamos, consecuencias de la pandemia, que bueno, vamos a tener que convivir con ellas por mucho tiempo, pero, y además las crisis, etcétera. Algún aprendizaje nos quedó, así que ese es el lado bueno. Mira, hoy tenemos un programa muy interesante,
Sí.
tenemos muchas cosas. Vamos a tener música californiana de músicos, un grupo indie, es independiente. Después música de Coldplay en vivo.
Muy bueno.
Sí, muy bueno. Y después, bueno, vos venís con novedades del polo de la super alta temporada, sí, de alto handicap, que se viene con todo, ¿eh?
La verdad que sí. La verdad que tenemos mucha información porque el fin de semana se terminó el abierto del Jockey Club. Pero lo más importante es que mañana arranca la triple corona, arranca el abierto de Tortugas, que es lo que todos queremos ver.
Los que,
¿no?,
todos quieren. Sí, sí. Ahora nos contás. Dale. Voy rápido a los bueno, te cuento. Vamos a tener dos secciones epicúreos.
Bien.
En la sección epicúreos 1 tendremos algo muy interesante que es. Vamos a hablar de maridajes.
Buenísimo.
Viste, cuando uno está tiene una picada, está en casa, comiendo con gente, y bueno, ¿cómo combinar? ¿No? ¿Cómo haces los maridajes? ¿Cómo haces un maridaje bueno en algún vino?
Está buenísimo, porque tal vez conocemos los más comunes, ¿no? El asado, un vino, tinto, por supuesto. Pescado, siempre dicen, marida bien con vino blanco. Pero qué mejor que ahondar en ese tema para que sepamos todos qué vino elegir según la comida.
Así es, porque cuando vas a una degustación, viste que por ahí probás un vino que vos ya conocés. Pero por ahí te lo dan con algo para probar que hace que tu paladar esté más apto para ese vino y te parece más rico. O incluso vas a comer a un restaurante y te sirven un vino que te recomienda el sommelier y decís, che, pero qué rico, y al final es un vino que yo pedí 20 veces.
Sí.
Bueno, pero con esa comida pegaba muy bien. Es que bueno, eso está bueno.
Hasta el tipo de queso que te dan influye en el sabor de cada vino.
Totalmente. Así que bueno, vamos a hablar de eso y después vamos a hablar de café. De café de altísima.
En el programa ya somos casi especialistas.
Sí. Ya somos casi cafeteros.
Sí, baristas.
Sí. Así que bueno, va a ser muy, muy interesante. Bueno, mira, nos vamos a las efemérides. Hay una muy interesante.
Sí.
Un 4 de octubre, pero en el 1582, como hoy, un 4 de octubre, en Roma se decretaba el uso del calendario gregoriano, ¿no? Que es el que usamos hoy nosotros y que usan todos, casi todos. Y lo hacía justamente el Papa Gregorio XIII, por eso el nombre, ¿no?
Ah, mira.
Sí, y eso sustituía el calendario anterior, que era el juliano, que era el que había instalado Julio César. Muy loco, ¿no? Ya en el año 46 antes de Cristo.
Mirá vos.
Y este en realidad era una copia de un calendario egipcio que se basaba en el sol. Y también en el sol, con el sol, tenía que ver el calendario maya. Ese es un tema que a mí me interesó particularmente hace mucho tiempo. Veía unas cosas, unas medallas que me interesaba mucho. Tenía 20 meses el calendario maya.
Mira vos, años más largos.
Y si lo pasás al calendario gregoriano, porque obviamente tiene otro calendario,
sí,
dataría del 3114 antes de Cristo.
Mira vos.
Una locura. Cuando,
¿no?,
pensamos en esos números, parece una cosa que decís.
Por eso hay tanto tiempo atrás, sí, y en aquel momento que ya se acomodaba en la vida
en base a esos calendarios. Cosas. Sí, y hace poquito, viene rápidamente al tema, sí, veía en el History Channel una cosa muy interesante que decían que, ahora no me acuerdo qué ruinas y qué pirámides en México coinciden perfectamente, si la mirás desde el cielo, con planetas del sistema solar. Pero si lo pones en un plano visto desde arriba, igual en las distancias tomadas en perspectiva. Y esas cosas,
decís, esas cosas que te dan escalofrío, que decís, ¿cómo puede ser?
Si no volaban, ¿cómo podían verlas? ¿No?
No, hay cosas que llaman tanto la atención,
sí,
¿no?
Sí,
tantos misterios por
detrás. Te rompen la cabeza, porque decís, realmente, ¿cómo se puede haber hecho? ¿No? Pero bueno, me encantó ver eso, después no profundicé, tengo que verlo de nuevo. Mirá, otra cosa que pasó en 1895, pero un 4 de octubre como hoy.
A ver.
Primer abierto de golf de Estados Unidos.
Mirá vos.
En Rhode Island, ¿eh? Mirá, 1895.
Qué bárbaro,
es impresionante,
¿no?
Sí.
Tantos años.
Muchos años antes. Y después en 1957, un 4 de octubre, este tiene que ver un poco con la actualidad, la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, que fue el famoso satélite, el primer satélite, ¿no?, artificial. Que fue lanzado el 4 de octubre, en 92 días completó 1.440 vueltas al planeta y recorrió 70 millones de kilómetros. O sea que fue el primer satélite artificial, pero bueno, no el primer nombre Sputnik que se ha usado, porque se usó para satélites, se usó para vacunas,
claro,
hasta autos rusos que se llaman Sputnik, sí, y yo no sabía, pero viendo, averiguando un poquito, Sputnik significa compañero de viaje.
Mira
así
vos.
Que es un satélite, claro, es un compañero de viaje que va con vos, así que por eso el nombre. Después, ¿qué más pasó un 4 de octubre? Y en 1958, primer vuelo de British Airways entre Londres y Nueva York.
¿58?
58.
Ah, mira vos.
Sí, con pasajeros, ¿no?
Sí, sí, claro, ya vuelo comercial.
Vuelo comercial.
Y, bueno, imagínate.
Sí, y después en el 97, 4 de octubre, contraía matrimonio la infanta española doña Cristina de Borbón con Iñaki Urdangarín, ¿te acuerdas de él?
Sí, sí.
Él era jugador profesional de handball.
Exactamente.
Que después, la historia más reciente dice, no anduvo muy bien la cosa porque, bueno, terminó envuelto en un escándalo financiero. Por lo que leí, está en prisión, ¿no? Uh-huh. Terminó condenado, saldría o salió hace poco y está ya con salidas temporales y vive en lo de la madre. Pero bueno, terminó en una situación bastante bastante compleja, ¿no?
Como esas historias de películas.
Una pero historia de películas. Sí, sobre sí. Eso se podía hacer una película porque realmente él era un tipo que estaría, digamos, en la mira de tener algún tipo de relación con la familia real y sin embargo terminó ahí.
¿Viste?
Y después hubo un gran escándalo que terminó con la cárcel. Así que bueno, después un 4 de octubre del 2011 salió a la venta el iPhone 4S, que nos parece prehistórico.
Claro, es no, verdad, porque la presentación...
Terrible,
claro.
Sí. Y incluso este fue el muy llamativo porque se presentó y eso fue un día antes de la muerte, perdón,
de
Steve Jobs.
Mira vos.
Sí, sí. Así que...
Claro,
si supiera que van por el 13, ¿no?
Sí, ahora sí, ya salió el 13. Siempre funciona, siempre igual, ¿no? Desde el 2007 cuando nació. Septiembre se hace la gran presentación mundial con el evento internacional de Apple. Y bueno, ya un mes más tarde, o días más tarde en realidad, sale a la venta, como nos contabas vos.
Sí. Bueno, vamos rápidamente a una pausa musical con el primer tema, que es un tema de un grupo californiano que se llama Sugar Candy Mountain. Leyendo un poco, es un grupo indie de California, pero que a su vez tiene orígenes medio brasileros. Y el disco lo grabaron en el 2010, parte en California, parte en Sao Paulo.
Por lo que decís, la música californiana siempre tiene muy buena onda.
Sí,
y Brasil tiene
también
alegría. Entonces me parece que debe ser un buen tema, que no lo conozco, así que qué mejor que escucharlo.
Te va a gustar. Se llama Eye on You, de Sugar Candy Mountain, y ya volvemos. Y acá estamos de vuelta, ¿eh? Qué buen tema este de Sugar Candy Mountain, que tiene, mira, acá en la producción, sí. Juan Carlos nos decía que tiene algo de Coldplay, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, así que no solo tienen raíces brasileras, ah. También parece que toman algunas cosas de algunos grupos.
Pero viste, la sinfonía, ¿no? Sí. La música, me parece que es como que te lleva a eso. California tiene algo...
Tiene eso, sí, sí. Claro. Tiene
esa relajación, no sé, algo como tan lindo.
Sí, qué lugar. La verdad, sí. qué lindo, ¿eh? Sí. Bueno, ahora nos estamos preparando acá en el estudio porque tenemos lo que dijimos en la apertura. Vamos a hablar un poquito de maridajes. Cuando vos invitas amigos, estás en tu casa, querés compartir algún vino, algún trago, ¿en qué hay que concentrarse para poder abrir un poquito esas papilas gustativas y disfrutar un poco mejor de los sabores? Así que bueno, está con nosotros una sommelier que ya ha estado aquí en el programa, ya es habitué. Se llama Diana Moya, ella está preparando todo ahora mientras vemos cómo acomoda las copas y las cosas. A ver, ¿qué sabemos, Fede? Yo sé que si vos tenés un vino de mucho grado alcohólico, eso va con algo más bien pesado, ¿no? Puede ser una, sí, carne fuerte, algo así, ¿no? Porque si no, una comida ligera la podría opacar. Y sé que un vino dulce va bien con comidas dulces. Es más, viste que en muchos lugares se toma, en Francia se toman quesos también de postre.
Sí,
pero en muchos lugares, sí. Claro, te ofrecen también a veces un vinito de postre. Uh-huh. Que es un vino dulzón,
sí,
para acompañar con sí, un postre. Así que eso es lo que yo sé. Ahora vamos a aprender un poquito más de qué es importante a la hora de hacer un maridaje. A ver si Diana, habla al micrófono, a ver si ya estás ahí.
¿Me escuchan?
Perfecto,
bien.
Perfecto, ahí está. Diana,
buenísimo. Bienvenida, ¿cómo están? Bien.
Bienvenida.
Qué alegría para nosotros que nos venga a visitar.
Es cierto, también pasó mucho tiempo desde la última, sí, vez, porque bueno, es difícil hacer este tipo de ejercicios en un Zoom.
Es que más, si complicado, lo hacíamos virtual, la única que iba a degustar era ella, y exacto, no tenía sentido.
Claro.
Exacto. Más bien, complicado. Pero contanos un poquito, ¿estamos en lo cierto ahí que un dulce, vino dulce va con todo dulce y un vino fuerte va con comidas más pesadas? O
bueno, en principio, para lo que es maridajes, pensando, bueno, en este ejemplo que vos nos comentabas recién, una persona que quiere agasajar un familiar, un amigo, con una picada, por ejemplo, como llamamos nosotros picadas.
Claro.
Sí. Y bueno, y lo primero que se pregunta en el momento cuando va a comprar, ¿qué quesos o fiambres combinan mejor con algún vino, ¿no?
Claro.
O algún espumante, espumoso.
Claro. Sí.
Bueno, y en este caso, cuando hablamos de maridaje, normalmente nosotros, al hacer un maridaje, estamos armonizando o acompañando lo mejor, digamos, de la manera más objetiva. No me quiero ir tanto a lo técnico,
claro, es para que los escucha entiende de qué estamos hablando. Claro,
ahí va. Tratar de armonizar tanto los alimentos como las bebidas, ¿sí? Sí. Cualquiera de los alimentos o bebidas, armonizarlo en cuanto a sus aromas, sabores, texturas, la intensidad de estos alimentos que vayan en combinación con los, uh-huh, con las bebidas, ¿no? Bueno, a veces los encontramos, por ejemplo, con picadas que son de tablas de quesos que son de sabores o intensidades muy variados.
Eso te iba a decir, claro.
Porque
en en las picadas normales hay muchos sabores, ¿cómo se hace?
Claro, entonces hay uno, bueno, amigo, se vuelve loco. Pero hay unas reglas dentro del maridaje que son, te puedo mencionar dos o tres reglas básicas.
Sí.
Que son, por ejemplo, una que no, digamos que los quesos suaves. Si vamos a maridar quesos suaves, que no sean con vinos demasiado intensos.
Okay.
Que no sean vinos con demasiados taninos.
Claro.
Porque vinos tintos, por ejemplo, con mucho tanino, a los quesos los termina
los
opacando.
Tapa, claro. Los tapa por
entonces,
lo preto. Bien.
Claro, la idea es que vayan, digamos, que ninguno tape al otro.
Bien.
Bueno, lo que hoy les traje, para que degustemos un poquito.
Dale.
Es el... En quesos, queso azul.
Que es fuerte.
Que es, ya son, sí, los que les traje hoy son un poquito fuertes, que son parmesano.
Sí.
Gruyère y queso azul.
Uh-huh.
El queso azul, voy a hacer un paréntesis. Este va a ir, se los voy a sugerir, únicamente con el blanco en principio, porque les he traído un blanco dulce de la bodega Bianchi.
Claro.
¿Sí?
Perfecto. Si lo ven, Marlot se llama.
Sí, es un Marlot cosecha 2021. Sí, así que es un vino bien jovencito.
Claro.
Lo que digo joven es que, a ver, no tiene pasos por roble, es un vino para consumir en el momento.
Claro.
Y es más bien ligero, bien afrutado. Cosa que se puede combinar. Vamos a hacer acá en el queso azul y con este blanco dulce un maridaje que se llama por contraste. Contraste de sabores.
Claro, los dos extremos sería.
Exacto, bien. Esa sería una de las reglas. Por afinidad o por contraste.
Bien.
Entonces, siendo por contraste, puede ser un blanco que maride bien con este queso azul. Y para el resto de los alimentos, después les comento de los fiambres que les traje, puede ir un rosado.
Muy bien.
Y para eso les traje también de la familia Bianchi, ¿sí? Cosecha nueva 2021 también.
¿Puedo hacer un paréntesis ahora que estás hablando del rosado? ¿Se consume mucho rosado en Argentina? ¿Está en aumento o me parece a mí que ahora hay más rosados?
Sí, están en aumento y sí, ¿no? De hecho, sí. Bueno, no solo también teniendo en cuenta, uno siempre tiene en cuenta las temporadas, se viene la primavera y la gente le gusta
es
tomar
el momento,
siempre,
sí,
claro, algo más fresco y bueno, más afrutadito, no tan pesado, ¿no?
Claro.
Y también un poco es como que llevó como que quizás
incluso con los espumantes rosados, ¿no? Que se pusieron muy de moda, antes no lo pedía nadie.
Es que venimos de un país de tanto vino tinto en realidad, ¿no? De toda la historia y fue un cambio que fuimos evolucionando un poco también a otros sabores.
Sí, totalmente, eso influye mucho también. El hecho de que, bueno, uno siempre tiene en cuenta el Malbec por ser nuestra cepa emblema.
Nuestra bandera.
Claro, nuestra bandera. Sí. Pero bueno, también hubo como novedades que fueron trayendo las bodegas con el paso desde, bueno, podemos decir, hace entre unos 5 o 6 años más o menos ya se fueron apareciendo nuevas, más novedades, ¿no?
Sí.
De distintas las bodegas intentan siempre tratan de mostrar más los diferentes terroirs que se expresan.
No, y se ve, la verdad que se ve más. Antes no veías, tenés que buscarlo.
Ahora lo ves.
Siempre bueno, es Malbec, bueno, de la zona, Valle de Uco, por ejemplo, y bueno, también lo disfrutaba, pero quizás el conocimiento se amplió más, a eso me refiero.
Y está bueno que haya variedad para todo, ¿no?
Así
porque es
verdad,
como decías, con las temporadas uno puede ir variando de los estilos de vino que quiere tomar.
Sí, sí, totalmente.
Estamos en tus manos, Dayana,
sí,
cuando vos
estamos
mirando nosotros.
Yo les diría que si quieren empezar, les sugeriría, bueno, pueden comenzar por los... Bueno, por el azul, ahora les voy a servir un poquito del blanco,
por el azul.
O si quieren, sí, pueden ir por el azul.
Arrancamos,
y el blanco,
Fede,
dulce Marlot,
para que yo no me tenga que abalanzar sobre.
A ver, vamos a hacer así todos tenemos y compartimos.
Perfecto.
También con nuestra invitada del día. Bueno, vamos a agarrar el queso azul, entonces.
Vamos con queso azul.
Permiso. Muy bien, ahí tenemos.
Y cosecha tardía de bodega Bianchi. Yo ahora en un ratito.
Bueno.
Les tomo. Bueno, el vino que van a probar ahora está elaborado con tres cepas, ¿sí? Tres tipos de uva, que son las de Torrontés, el 95%.
Muy rico este azul, ¿eh?
Es muy rico.
Muy rico.
Sí, pero no es tan fuerte.
No es tan fuerte.
Es lo que me gusta.
Sí, es un azul suave.
Muy bueno.
Igualmente también debe tener que ver el tipo de, bueno, los honguitos del queso azul, cuando se encuentran más juntitos, ahí se siente más el sabor salino que tiene
claro.
Sí, el queso. Permiso, le voy a
servir
un momento.
Bueno, ahí vamos a contar, está sirviendo en este momento este vino blanco en este caso, blanco dulce, decía Adán, que es como vos decías, como para cerrar una comida, o en este caso también para empezar una tarde. Convengamos, si bien es lunes, 4 de la tarde, con este clima es ideal para empezar
fresco,
esto que estamos haciendo.
Perfecto.
Es ideal, sí.
Es el vino que se recomienda para las radios siempre.
Sí,
exactamente. Bueno, a ver.
Llevadero. Para este clima más primaveral, ¿no? Que se viene ahora. Bueno, es
es bien dulzón.
Es bien dulzón.
O será que las papilas ahora lo hacen sentir más?
No, de hecho también...
Es muy dulce.
Sí, sí.
Buenísimo.
Es dulce y la verdad que maridan muy bien con el azul. Esa es la idea, digamos, del maridaje por contraste, ¿no? Como te comentaba recién. Poder hacer ese poquito de, por un lado la sal, por el otro, incluso, bueno, los fiambres que les comentaba, no sé si se los nombré.
Los tipos de quesos que teníamos.
Y los fiambres, la bondiola serrana. Sí. Disculpame, Eva. Bondiola serrana y les traje un salame italiano. Así que si quieren probar, también ir por la bondiola y el salame italiano, también marían muy bien.
Bueno, muy bien. Con este mismo, ¿no?
Con ese mismo, sí.
Recordamos que estamos con una botella de Merlot.
Es Merlot, las variedades, los tipos de uva de la familia Bianchi. Sí. Las variedades son un 95% torrontés. Que no solo, una aclaración que me parece importante, de dónde viene, que no es solo de la zona de San Rafael, sino que proviene también de otras provincias de Argentina como La Rioja y Salta.
Ajá. Ah, buen dato.
Porque, bueno, el torrontés es la cepa blanca emblema también, y bueno, un poco...
Cafayate, ¿no?, de la parte de los torrontés.
Sí, sí. Sí. Y bueno, un poco ahí también, nada, expresa esa fruta de que tiene siempre, que destaca mucho en el torrontés.
Pega muy bien, pega muy muy bien el salame.
Con ella. Porque a ver, estaba pensando, ¿no es lo mismo cuando uno toma solo en la casa?
No, por supuesto.
Que lo disfruta, obvio, y decís, y mirás el sol, el vientito.
Claro.
Claro.
Pero con vos es como que uno explica y empezás a disfrutar más de los sabores, ¿no?
Te concentras más.
Lo empezás a entender un poco más.
Cuando nos juntamos a la tarde, deberías venir vos también. Claro. Así brindamos ya con otro conocimiento.
Claro.
Claro, ahí me dicen y bueno, vamos. Igual si
muy bueno,
me quieren ir preguntando, yo.
Mientras, ¿cómo te seguimos en las redes sociales y todo para que la gente pueda hacerte preguntas?
Bien, sí. En Facebook me encuentran como Dayana Moya, sommelier. Y después Instagram, Degustando Secretos. @ Degustando Secretos.
Perfecto.
Sí, bueno, el nombre lo elegí por el artista andaluz, Dalí.
Sí, claro.
¿No?
Sí, mira qué bien, claro.
Es la frase conocida: quien sabe degustar no bebe jamás el vino, dice, sino que degusta secretos. Entonces, eso.
Buena frase, ¿eh?
Bueno, hay ese dicho, ¿no? No sé si tiene algo que ver con esto, pero que dicen que si uno toma la misma copa de otro, se entera los secretos. No sé si viene de ese lado o no, ¿no?
Ah.
No agarren esta copa, no agarren esta copa, entonces, ¿eh?
Claro, por las dudas.
Por las dudas no se comparte la copa, no sé.
No, bueno, entonces muy bien cómo estamos muy en bien. Este caso con el queso azul. Muy buen compañero.
Muy bueno.
¿Ya probaste algún otro?
No, probé el salami.
Ah,
muy
¿y qué
rico,
te pareció?
Bárbaro, espectacular. Sí. Espectacular
bien,
y aparte combina bárbaro.
Caso probé la bondiola serrana y
muy
realmente
bien.
Muy buena, te la recomiendo porque
perfecto,
también es un
bueno,
compañero de lujo. Y Tomás, si querés un poco más acá.
Me alegro que les guste.
Botella que tiene bien la temperatura también, ¿no?
Sí. Sí. El blanco suele ser siempre entre unos 8 y 10 grados.
Sí.
Bueno, en este caso, no sé si quizás algunos lo prefieren con un poquito... a una temperatura un poquito más baja, ¿no? Como para...
Podría ser
así,
un poco más, pero me parece que está bien para un día como hoy, que tampoco es tan caluroso. Está muy lindo, pero está
sí.
Muy bien para... Me parece que la temperatura está muy bien, tanto para tomarlo adentro como se podría hacer afuera tranquilamente.
Yo no sé si es mi sensación, pero a mí me parece que cuando está muy frío el vino, obviamente con el tinto está demasiado fresco como para un tinto, y demasiado frío para un blanco, como que les siento menos, me parece como que también pierde
claro,
un poco.
Sí, sí, porque digamos, cuanto más frío está, más en el caso de los tintos a veces... bueno, siendo que los tintos también tienen sus reglas, más en cuanto a temperatura, se dicen que se toma a temperatura ambiente, ¿no?
Claro.
Se puede disfrutar a temperatura ambiente, pero algunas personas eligen bajarle un poquito la temperatura.
18.
Lo disfrutan mejor.
Pero me pasa lo mismo con la cerveza. Viste que había una campaña de una marca de cerveza que decía súper fría. A mí me parece que es súper fría, no está, es rico fría.
Sí. Pero vos porque venís con la bandera alemana también.
Claro, ahí no se toma tan
frío.
Es
para nada, es increíble.
No,
de hecho,
claro.
Para ahí nosotros está, en también. Alemania la cerveza la toman como natural.
Sí.
Y estamos muy acostumbrados a la cerveza fría, que es verdad, no sé si se toma fría, pero es la costumbre argentina.
A ver,
¿no?
Súper helada es como que para mí pierde parte del sabor, y de hecho, bueno, y cuanto más oscura, menos helada, ¿no?
Sí.
Pero A mí me pasa eso, que me acuerdo de esa campaña, incluso en las heladeras de esta marca, en todos los, pues, está como congelada. Digo, no sé, es demasiado frío porque le vas perdiendo un poco, pero es una cuestión de gusto.
Sí, y de costumbres. Acá es claro. Pero tenés razón, en este caso creo que el vino en la temperatura que está, que nos dijiste, 8 grados.
8 grados.
En 8 grados me parece que se sienten muy bien todos los
Bueno,
los
este sabores. Ahora seguramente, bueno, como ya lo sacamos un poquito afuera, debe estar a unos 10 grados, ya no creo que esté a 8, pero sigue siendo
aceptable en su... Pero es lo que nos recomendás. 8 grados nos recomendás como para disfrutar.
¿Qué otro Exacto. queso nos conviene ir probando para lo que viene?
Bueno, después tenemos... En realidad, bueno, yo le separé un poquito el queso azul con el dulce, el blanco dulce, porque era como la excepción así en sabores claro. con el resto de los quesos.
Claro.
Después, para el resto de los que les traigo hoy, que era, les comentaba recién, que era el queso gruyere y el parmesano, y bueno, ya...
Acá este es parmesano, ¿no?
Ese es parmesano, sí. Les traje, les comentaba, de familia Bianchi, un rosé blend.
Uh-huh. Ah, mira, un blend.
Este, en general los rosados, lo bueno que tienen los rosados es que son muy versátiles, porque pueden maridar con la mayoría de, digamos, si uno elige picadas, puede combinar para todo tipo de
Va con todos los sabores.
Claro, sí. Y bueno, este que les voy a servir ahora en un momentito.
Sí.
Está, es un rosado que está, es una cosecha nueva.
Me estoy obligado a terminar.
Ni por eso.
No, a ver. Si quieren, vaya tranquilo. Yo voy hablando, no. les voy contando.
Vamos a contarle a la gente. El vino rosado, en este caso, lo que lo vamos a maridar primero con este parmesano. Que el parmesano tiene su cuerpo, ¿no? Tiene
exacto,
sabor.
Exacto. Sí, el parmesano también.
Más fortachón.
Sí, por eso. Ah.
Les comento que les he elegido, en realidad, quesos que son intensos, que van a encontrar en cualquiera picada, ¿no? Pero. Quise hacer los quesos más intensos con vinos que son más suaves y afrutados, porque acá es donde encontramos esta regla de la que veníamos hablando, que se llama el maridaje afinidad contraste. Acá tenemos lo que, a ver, no sé cómo ustedes, qué les parece que sería el maridaje que estamos aplicando hoy. No los quiero...
Claro, no nos quedes influenciar.
No los quiero...
Bueno, está muy bien
meter en... Pero sí. eran... Yo dije, nombré dos reglas básicas, que eran por afinidad o sí. por contraste.
Exacto.
Sabores, texturas, aroma.
Por ahora, a mí, la cuestión de los contrastes me llama mucho la atención y me parece que es muy positiva. Sí, porque primero, para todos nosotros es fácil, porque todos sabemos más o menos los sabores de los quesos. Y también sabemos de los vinos. Entonces, como que es fácil... Yo siempre pensando, cuando uno organiza una picada con alguien, en poner el vino adecuado, ¿no?
Bueno, yo, por ejemplo, no pensé que podías maridar bien un vino blanco fresco con el
azul.
El azul, ¿no?
¿Viste?
Pensé que el azul lo destruía porque es fuerte.
Y blancos dulces.
Blanco dulce
para que, claro.
Claro, blanco dulce, es verdad, que no es un dato menor.
Bueno, el que aplicamos, el maridaje que hacemos hoy es un maridaje por contraste, ¿sí? Es el que hacemos hoy. Pero después hay por afinidad de sabores. ¿Se escucha cuando hablo?
Sí. Se escucha, ¿no? Dame, yo me encargo.
Ahí va, gracias.
Ahí está. Vos seguís contándonos. En este caso estamos...
En este caso van a degustar un rosado de la bodega. Es un rosé blend de bodega Bianchi, cosecha nueva.
Qué experto, Fede. Lo pone cerca del micrófono para que la audiencia en este momento pueda tentarse.
Para que pueda deleitarse con nosotros.
Es un sonido que a todos nos gusta.
Y salga a buscar un Bianchi al supermercado.
Bueno, y este, van a encontrar que este rosado está compuesto por dos cepas, que son dos tipos de uva, que son un 50% Pinot Noir y un 50% Malbec.
Muy bueno.
Suele ser un también destacarse por su buena acidez, la frutosidad que tiene este rosado.
Sí. Y me parece que al menos nosotros, creo que vos también, no estamos acostumbrados a tomar tanto vino dulce como si era el caso del Merlot. En este uno está más acostumbrado a ese tipo de acidez que tiene en realidad, sí.
Claro. Totalmente.
Muy bueno.
De ese blanco, bueno, ya nos fuimos a... bueno, ya estamos probando un rosado seco, así que ahí nivelamos en los sabores también de los vinos, ¿no?
Y si de toda la picada que tenemos acá, ¿el parmesano es el que elegís para maridar con este vino?
El parmesano es el que elegiría o sugeriría para probar con un rosado.
Claro.
Con el rosado...
Lo acabo de hacer y fantástico, fantástico.
De hecho, el rosado va a combinar con la mayoría de los sabores que tenemos en esta tabla hoy.
Muy bien.
Así
fantástico.
que
No, la verdad.
Ahora, te iba a preguntar una cosa.
Muy recomendable.
¿Y si fuese un espumante, con qué lo combinarías? ¿Con qué lo podés maridar un espumante?
El espumante,
porque te dice que los de Misek van con los helados, no sé.
Pero. Sí, el espumante tiene algo muy bueno. Uh-huh. En los para el maridaje en picadas, por ejemplo, que es las burbujas que tiene, ¿no? Porque la burbuja en los espumantes, si elegimos, por ejemplo, si hoy hubiésemos elegido un espumante seco, que seco sería también lo ideal, que no tenga azúcar residual, ¿no? No, nosotros, por la cantidad de sabores, que quizás son un poco más de tenor graso, sabores salinos, ¿no? Uh-huh. El espumante lo que hace es las burbujas y esa acidez que tiene, nos permite a nosotros poder arrastrar, pasar mejor los alimentos.
Okay.
Entonces, la verdad que cualquier espumante, puede ser un extra brut también, o un brut nature, bueno, también pueden ir muy bien. Y a temperatura, bueno, a la temperatura de entre 8 o 10 grados también, 6 o 8 grados son los espumantes, perdón.
Claro, un poquito 6 o 8
grados,
más
bajo. Sí.
Yo te pregunto una cosa que nos saca un poco del tema, pero me agarra un poco de curiosidad, y es, cuando uno toma espumante al principio de un cóctel o una bienvenida,
sí,
¿cómo debería pasar a la cena? Porque a veces te ofrecen una especie de helado.
Es verdad.
Te ofrecen, sí, un helado como para que se te vaya un poco el gusto del espumante demasiado dulzón, y después ya te vas a la comida principal, que viene con algún vino, etcétera. ¿Eso es, está bien o es algo que no es?
Primero espumante.
Claro, un espumante para recepción.
En el cóctel.
En el cóctel. Estás todavía parado, después pasas a la mesa y en la mesa ya hay vinos. Uh-huh. Y a veces te ofrecen como algo medio como un helado para cambiar el gusto.
Mira,
¿es necesario o es algo que es?
La verdad es que combinan bien. Hay lugares que suelen utilizarlo, sí, así, hacer helados con espumante, porque de hecho levanta muy bien el sabor, es fresco.
Claro.
Y si vas, por ejemplo, no sé si me decías, por ejemplo, si van después a un...
Claro, a veces en la recepción te reciben con un espumante y después en la mesa te sirven...
Y después algo más consistente.
Claro, después a la comida, al almuerzo o a la cena, y ya con vinos.
Bien, pueden seguir con el mismo, bueno, no con el mismo espumante, pueden probar otros, pero ya para alimentos más consistentes, ya quizás es bueno poder maridarlo con algún tinto que pueda acompañarlo con esos taninos,
sí,
¿no?
En mi caso, uh-huh, las fiestas que empiezan con espumante y siguen con espumante y en su defecto champagne,
sí,
estoy muy contento.
Yo también.
No salto a ninguno.
Claro,
ahí.
Claro.
Yo soy igual de tu equipo. Yo prefiero seguir con espumante.
Siempre son muy alegres esas.
Por eso.
Sí, igual.
Por eso siempre, bueno, uno trata de buscar.
Al fin y al cabo, espumante es un vino.
Exactamente. ¿Cómo?
El espumante al fin y al cabo,
claro,
es un vino.
Claro. Sí.
Pero sobre gustos. Claro.
Pero sí, no hay ningún problema en eso. Y bueno, muchos hacen siempre espumante o espumante, vino, y después hay veces que vuelven a espumante al final.
Claro,
claro.
Como es como cierre, que se encuentra al principio y al final.
Tenemos que ir cerrando, Dayana.
Bien.
Una pregunta que hablamos hace un ratito. ¿Qué pasa con esos vinos súper dulces de postre?
En
la Argentina
no
está tan popularizado, ¿no? Tomar un vino con los postres. Pero a veces vienen esos vinos súper dulces.
Sí, sí, pero que muy dulces.
Muy dulces. Sí.
Pero para maridar, ¿te refieres,
claro,
solo
el... No, para maridar. ¿Va con algo en particular o va con cualquier postre dulce, un vino de esos dulces, muy extra dulces?
No. Generalmente, por ejemplo, vinos de postre dulce pueden ir... con alimentos, así como te comentaba recién, que destaque en salinidad, pero que no sea, que no lo acompañe con algo que también sea dulce. Porque
claro,
ahí lo que sucede es que hay como mucha mezcla de sabores y no se llega a identificar,
claro,
quizás,
claro,
qué es lo que se está degustando.
O,
¿no?,
sea que hay que cortar con tanta dulzura.
Claro,
decía,
por momentos es necesario, ¿no?
Claro, está muy bien entonces.
Como el
por momentos es necesario.
No, demasiada dulzura.
Demasiada dulzura, claro.
Pero sí, los vinos de postre, también hay vinos muy ricos de postre.
Bueno, para anotar entonces, los vinos que tomamos hoy, el de Familia, de Bianchi.
Familia Bianchi.
Rosé Blend.
Riquísimo.
Con Malbec y Pinot Noir, ¿no?
Exacto,
y
sí.
El otro.
Y el otro es un Marlo.
También de Bianchi.
También, sí, sí, de la familia Bianchi. ¿sí? Elegimos, bueno, de una de la familia, digamos, algo que ya es patrimonio nuestro,
claro,
también, ¿no?
Sí,
que
claro,
ya
está, años, por supuesto.
Una bodega muy reconocida, claro, con no, más de 93 años de historia, 4 generaciones. Y bueno, me pareció bueno también traerles estos estos blancos y rosados jóvenes, que normalmente uno no suele, siempre se va más a lo seguro, ¿no?
Sí.
Siempre se va quizá por un por ese tinto Don Valentín que conocen. Entonces dije, bueno, llevemos la novedad, claro, también,
es
o
verdad,
algo distinto.
Sí, 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 sí.
Como para...
Y hay que animarse a probar también, ¿eh?
Sí, sí,
por
sí,
eso, como decíamos, en un país con tanta tradición del Malbec, está buenísimo poder animarse y disfrutarlo de esta forma.
Dayana, repetinos por favor tu Instagram, donde te pueden...
Mi Instagram, publicar. Degustando Secretos,
sí.
Arroba Degustando Secretos, y mi Facebook, Dayana Moya Sommelier.
Fantástico, ha sido un placer tenerte acá.
Nos este reencuentro.
Bueno, muchas gracias.
Más rato, pero bueno, ya se nos viene lo otro, la otra degustación, que es lo que viene después de esto, la comida,
a
el
ver,
café.
Sí. Muy interesante también.
Así que nos está esperando Os Café, así que ya ahora, después de la pausa musical, dale, seguiremos con el café, que va a venir muy bien para recargar energías. Y
próximamente seguir. Te esperamos por acá, ya sabes.
Por supuesto.
Bueno,
¿eh?
Muy
es
bien.
Parte de la casa.
Por supuesto.
Desde bueno,
ya,
muchas gracias a ustedes por invitarme. Por
la invitación. Y será hasta pronto, ¿eh? Así pasó Dayana Moya. Y ahora nos vamos a una pausa, ¿te parece, Fede? Con Coldplay. Un tema en vivo grabado en Buenos Aires, ¿eh?
Ah, buenísimo.
Sí, en vivo. Dale. En Buenos Aires. Viva, no es vivo el vino, es viva la vida.
Bueno, vamos.
Vamos.
Hello.
Acá estamos de vuelta. Bueno, y durante la pausa hemos tenido acá una sesión de aromas
maravillosas,
espectaculares. Tenemos acá con nosotros, como siempre, habitual del programa, Fernando Iglesias Moli, que está en este mismo momento preparando café, café de especialidad, de Oz Café, obviamente, acá en vivo, en el estudio. La gente lo puede ver desde la calle incluso. Y que deja un aroma acá en el estudio que es impresionante. Así,
el realmente aroma es increíble. Pero vamos a darle la bienvenida porque quiero que nos explique las cuentas que está sacando.
Ahí está con la calculadora, todo. Contanos un poco. Bienvenido.
¿Qué tal? Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Che, qué enorme placer
qué
estar
gusto
acá
de vuelta,
nuevamente. ¿No? Sí. Yo creo que el café, qué ganas de abrazarnos, ¿no?
Es compartir.
De este tiempo.
Es lo que decía, por eso.
De este tiempo tan largo que perdimos esos vínculos. Y bueno, ¿por qué no con un café de por medio?
Es así.
Sí, yo creo que si hay una particularidad, y vos sos testigo, Dan,
es
ese abrazo fraternal casi con el café de intermedio.
Conector, el café conector, es el conector.
Sí. Y es tan porteño aparte de eso, ¿no?
Y bueno, así que qué mejor momento. Y como les comentaba, acá estamos, vamos a hacer un rico café perfecto para después de semejantes vinos y de semejantes
cartas
que se han mandado.
Bueno, pero Fer, contanos, como decía Dan, en cuanto abrías la bolsa del café, el aroma como si fuera magia en todo el estudio, pero las cuentas que estás haciendo, ¿qué se deben con la balanza?
Porque gramos.
Acá es completo todo.
Es súper completo. Vos sabés que el café, igual que la repostería, no es lo mismo hacer una torta con 300 gramos de azúcar o con 200.
Claro.
Te va a salir más dulce, menos dulce.
Es la suma de los ingredientes.
Exactamente. Acá hay una especie de dosificación de café, gramos de agua, tiempo de infusión, de extracción. En este caso estamos haciendo un método que a mí particularmente me encanta.
¿Ese es el Chemex?
No, este es un método japonés que se llama origami.
Ah, mirá.
Es una piecita muy linda que acá en Buenos Aires todavía no ha llegado. Es un drip, por goteo. El café se hace por la misma gravedad, no hay presión ni ningún equipamiento mecánico.
Y con un filtro.
Y tiene un filtro de papel que absorbe ese, como todo grano, absorbe esos aceites propios del grano y deja una taza muy limpia. Como están viendo, parece como si fuese un té.
¿Sí? Claro, ¿no? Sí, te iba a decir.
Es el color cuando me dicen, el café es negro. No, el café no es negro. El café es color café.
Claro,
¿no?
Tal cual.
Entonces ustedes
color café.
Van a apreciar
vamos a decir que acá las tazas son las tazas originales de Oz Café.
Por supuesto, de regalo. Fíjense al brillo.
Con el look Oz Café.
Es verdad, parece un té.
Es increíble.
Un
té
en color caramelo. Lindísimo. Y como esto es, tiene que darse en un tiempo determinado, una cantidad de café, los números que estaba haciendo con la calculadora es un ratio de 1:15, quiere decir un gramo de café, 15 de agua.
Esa
es la proporción que estamos usando, como si fuese una receta.
Claro.
¿No? Cada uno con su receta.
Claro. Es lo que dijiste.
Este café, que es un café de que nos dio la gente de Puerto Blest.
Puerto Blest, claro.
Es un café de Colombia, la región San Lorenzo, Nariño.
¿Qué altura? ¿Eso es alto?
2.000 metros de altura.
Un montón.
Es una varietal geisha, es una varietal súper buscada por todo el mundo. Una varietal con unas notas muy, muy florales, ahora lo vamos a probar. Y qué mejor momento para hacerle el regalo,
por supuesto,
una taza de Oz original y tomar.
Que te voy a decir que yo veo muchos coches que tienen pegado el logotipo de Oz atrás.
Vi un montón.
No solamente el logotipo, sino las chapas. La gente que hace que trae fotos de patentes donde aparece Oz, gana un café.
Sí.
Sigue el juego.
Mirá.
Bueno, le vamos a convidar a Dayana también.
Por supuesto.
Bueno. Un cafecito después de.
Muchas gracias.
Después de estos ricos vinos que nos ha traído.
Pero es verdad la definición de color caramelo.
Estamos viendo
un café que, claro, por ahí uno piensa que toma un café y habla del café negro. Y no, es verdad. Cuando uno lo ve es otra cosa. A ver, vamos a probar.
Ahí va. Yo primero quise probarlo para una especie
riquísimo,
de cata. Igual
riquísimo.
Que, fíjense que no. Un café redondo es aquel café que es dulce, amargo, sí, y ácido al mismo tiempo, ¿no?
Es que eso te,
eso,
sí,
eso es cuando, un poco, se da mucho también en el caso de los vinos.
Pero ¿no? Cuando lo definíamos así como es, caramelo, cuando uno apenas empieza, es verdad, siente primero el dulce y después va cambiando por los distintos
va
sabores.
Va cambiando, y los invito a que dejen que baje la temperatura para que la boca se adecue. Esto
muy
que
rico
decías de la cerveza, bueno, cuando vienen y te dicen tomarla bien helada. ¿Por qué? Porque la cerveza quizás no es tan exquisita como una cerveza negra, cremosa, inglesa.
Que la toman bien caliente.
La toman
natural.
Natural. Sí. Entonces, con el café pasa lo mismo. Estamos seteados nosotros, quizás chipeados, con una temperatura más caliente del café.
Sí.
Y el café especialidad justamente tiene que tener la temperatura justa, para que uno le dé una bocanada de café que disfrute.
¿Y qué pasa cuando le pones leche? Porque a veces la leche,
bueno, como
te puede,
verán,
bajar la temperatura.
Esto les acabo de decir que es un ratio de 1:15.
Sí.
Entonces esto no es un café para agregarle leche.
Okay.
Sin embargo, cuando vos vas a una máquina expreso, la relación es 1:2.
Ah, mira vos.
¿Ok?
Acá 1:15,
con 20 gramos hago 40
estamos
mililitros,
¿eh?
Sí, por eso.
40 mililitros de café.
Mira.
Es ahí donde puedo agregarle la leche.
Okay.
Porque si yo a este café le agrego leche, es tal la cantidad de agua que es un café que no se pierde.
Claro. Espectacular.
¿Se entiende?
Mientras saboreamos el café, Fede, contanos un poco qué se viene con el Polo, que Fede tiene novedades.
Simple, para que sepan, arranca ya mañana, martes, la Triple Corona. Se van a estar jugando los partidos en Pilar, no en Tortugas, pero sí las semifinales y final en Tortugas. Uh-huh. Así que es interesante porque hay que darle importancia a los clubes también, ¿no? No que
claro,
todo se juegue en Pilar, que es el predio de la Asociación Argentina de Polo. Una vez que termine, arrancará el Abierto de Herlingham, el más antiguo del mundo. Y después, claro, el Abierto Argentino de Polo, que tiene fecha de final, que será el 11 de diciembre, el torneo más importante del mundo.
¿Quién ganó el Abierto del Jockey?
King. El del Jockey lo ganó el equipo de La Ensenada, un equipo joven, con chicos con muchas ganas.
Castañola Junior, que, bueno, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Pero él es jugador de La Natividad, que si bien jugó ahora acompañando a La Ensenada, pero ya ya esta semana, el miércoles precisamente, arranca con La Natividad.
¿Y vos venís ahora de?
De La Dolfina, que se realizó la presentación oficial del equipo de cara a la Triple Corona, el nuevo equipo de Cambiaso, que no es, al menos en el handicap líder. Ahí está con 39 goles RS Murusantos y el equipo de la Arcina. La Dolfina tiene 38, pero si está Cambiaso siempre es candidato.
Así es, wow, así es.
Como el buen café.
Es el Os Café del Polo. El Os Café del Polo.
El Os Café del Polo, totalmente.
Bueno, pero hay que irte a visitar al local, así que contale a la gente también dónde,
bueno,
te pueden encontrar.
¿Dónde estás?
Estamos en Roosevelt 1894,
el clásico,
la sucursal de Núñez.
Como siempre, sí.
La Catedral del Café,
claro,
para los amantes del café como culto.
Ya se puede, porque tiene un look muy especial. ¿Ya se puede entrar nuevamente al local o lo mantienen cerrado?
No, se puede entrar con cupo muy limitado. Porque
vale la pena conocerlo, es muy lindo, muy, muy lindo. Chiquito, cozy, muy lindo, pero.
Y después el nuevo local de imprenta,
sí,
en la calle Migueletes 1041, que también les recomiendo porque
fantástico,
es un local con mucha arquitectura, mucho diseño y sobre todo lo que nunca puede faltar.
Buen café.
El buen café.
Con mucho diseño, como todo lo que hace Os Café. A todo le pones el look de diseño muy particular. Bueno, se nos fue el tiempo, un programón. La verdad que riquísimo el café, riquísimo los vinos y la picada que trajo
Dayana.
Lo importante
hoy fue el reencuentro, que acá estamos.
Exactamente.
Ya tendremos tiempo de ahondar en cada tema, ¿no?
Bueno, los vemos el próximo lunes a las 15 horas, ¿les parece?
Dale, aquí estaremos.
Muchas gracias a todos y chau.
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad. Ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9.